Bueno, lo del triple crimen, por supuesto que ha sido la nota, a ver, decir una estupidez sería decir la nota del año. El año empezó hace 20 días, pero fue algo realmente conmovedor, aunque no inesperado por cómo se están dando las cosas en Rosario. Y desde hace bastante tiempo vamos emparentando las cuestiones, a veces de puro ignorantes, de puro observadores, pero hemos visto series de Colombia, de Medellín, también conocemos sobre la recuperación de Medellín, lo que hoy es y lo que en su momento fue con Escobar. Y para que nos cuente bien sobre ese tema, sobre la recuperación de Medellín, sobre la guerra del narcotráfico, nosotros tenemos el gusto de charlar con el escritor, docente universitario colombiano, especialista en narcotráfico, Gustavo Duncan. Gustavo, un gusto tenerte con nosotros. Gabriel Penice te saluda.
Hola Gabriel, muy buenos días y gracias por esta invitación.
Muy bien, entre otras cosas, Gustavo ha escrito Más que Plata y Plomo y Los Señores de la Guerra, son algunos de los libros que ha escrito Gustavo Duncan allí en Colombia. Bueno, ya te habrás enterado, a nosotros nos conmovió un poco esto de un triple crimen que se dio a la salida de un casamiento y todo se lo emparenta con el narcotráfico. ¿Cómo fue lo que ustedes vivieron allá y cómo salieron fundamentalmente? De eso se trata la historia y lo que queremos saber, Gustavo.
Sí, en Colombia y en Medellín en particular fue bastante complicado porque involucró el cartel más grande de cocaína que hubo en su momento, involucró un personaje como Pablo Escobar que decidió hacer la guerra contra el Estado. Y no eran triples homicidios, sino eran verdaderas masacres de manera frecuente. De hecho, en Medellín, en un solo año, en 1991, se alcanzaron a asesinar casi 7.000 personas. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas. Y para hacer la guerra, Escobar subvirtió a muchos bandidos de barrios, jóvenes de barrios, y con eso se enfrentaba al Estado. Para el Estado era difícil entrar a la ciudad porque cualquier joven era eventualmente un asesino de los policías. Entonces el Estado pues sí que llegaba a los barrios, a las comunidades, pero llegaba armado y predispuesto a disparar a cualquier joven del lugar. Fue una situación de mucha zozobra, en que además Escobar estaba cometiendo magnicidios, poniendo bombas y secuestrando las familias de las élites en otras partes de Colombia. A ese nivel se llegó, es decir, fue un nivel extremo. Y luego comienza una recuperación que es muy lenta, o sea, Medellín ha logrado recuperarse, pero esto ha sido un periodo muy largo. Estamos hablando que puede tomarnos desde 1993 finales, que es el año en que matan a Escobar, el bloque de búsqueda, la policía colombiana. Pero eso se hizo con alianzas con sectores del narcotráfico, con los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y los Pepes crean una nueva mafia que se impone en la ciudad. Les cuesta unos años, 3-4 años, terminar de derrotar a las bandas que eran leales a Escobar. Y crean un sistema mafioso en que ya comienzan a establecer mayores relaciones con el Estado. Hay cierta corrupción, sobre todo a nivel policial, y es una corrupción que tiene mucho de tácita, es decir, no necesariamente era explícita. Y era que el nuevo jefe del crimen organizado, un señor alias Don Berna, controlaba todas las bandas de la ciudad o les ofrecía un acuerdo en que les suministraba fuentes de renta constantes, la extorsión, el manejo de los mercados de drogas, el préstamo gota a gota, etc. Berna además les daba dinero de los narcotraficantes a estas bandas. Y a cambio, estas bandas se comportaban bien, es decir, trataban de reducir sus actos delictivos y evitaban actos delictivos que pudieran causar daño, en daño significativo en la ciudad. Además, Berna puso a todas estas bandas a pelear contra la guerrilla. O sea, se creó como lo que eran los antiguos criminales, se convirtieron en finalmente en paramilitares con el propósito de sacar las milicias guerrilleras de la ciudad. Lo que lograron, o sea, en 2002.
Claro.
Entonces, y en esa misma época, en Medellín tuvo una serie de alcaldes que hicieron muy buenas inversiones, muchas inversiones sociales, mejoraron el transporte hacia las comunidades, hubo una mejoría urbanística y la ciudad comenzó a cambiar. Luego, Don Berna, en el marco ya de la negociación entre los paramilitares y el Estado colombiano, finalmente extraditado en 2008, y a partir de ese momento no hay cabeza, comienza una serie de disputas para ver quién lo hereda, y lo que ocurre es que hay una guerra entre dos líderes, llamémoslos así, Sebastián y Valenciano. Valenciano sí traficaba drogas a nivel internacional, Sebastián no. Gana Sebastián y enseguida es capturado. Y en ese momento ya se acaba una jefatura única sobre el crimen organizado en la ciudad. Ahora lo que hay es crimen organizado local, pero este crimen organizado local tiene la limitación de que no participa en el tráfico internacional de drogas, sino son estructuras y redes de combos, así se llaman. Básicamente son pandillas de barrio, pues pandillas, no son pandillas, pero con población un poco más adulta, no es las pandillas adolescentes, muy organizadas, que ejercen control territorial en el barrio, que además proveen servicios propios del Estado, gobiernan, y viven de la extorsión, de la venta minorista de droga,
de la venta monopólica de ciertos productos. En eso estamos acá nosotros, Gustavo, justamente en esa situación. Es una guerra, estamos viviendo una guerra entre bandas que se disputan, no así una cuestión de narcotráfico al exterior, sino la venta en los distintos barrios de la ciudad y terminan en este tipo de cosas, en balaceras, por ejemplo, a concesionarias para que pongan una plata, para que suministren una plata mensualmente, y si no lo hacen lo amenazan a la familia. Estamos en este terreno justamente que vos estás detallando.
Claro, claro. Aunque aquí se está haciendo de manera cada vez más de civilizada, por decirlo de alguna manera, porque viene un legado ya de Don Berna, en que el papel de la policía es muy relevante. Porque la policía lo que te dice, o sea, y creo que ha sido la estrategia en Medellín, es, bueno, corrupción sí, bueno, sí hay. Al policía del barrio va a recibir un dinero para que dejen vender droga a los combos. Pero ese dinero implica que el combo tiene que comportarse. Es decir, la protección de la policía la pierdes apenas comiencen a matar gente o apenas empiece a causar desorden. Yo creo que eso ha ayudado mucho al proceso ya de, digamos, de civilización de los combos y las bandas que existen en Medellín.
¿Y hoy cómo está la situación?
Hoy el 60-70% de la ciudad tiene bandas de este tipo.
O sea, el tema, erradicar esto es imposible. Acá la cosa pasa por acordar y tratar de, en ese acuerdo, brindarle cierta tranquilidad al resto de la población, más o menos. Esto es lo que se...
Eso es lo que se hace un poco. Sí, pero se puede hacer con martillo y zanahoria. O sea, listo, hay acuerdos, pero si no te comportas de acuerdo a los que esperamos, entonces hay martillo.
Claro, exactamente. Digamos, se respeta a los jefes, quienes son los que mandan, y se acuerda un estado de paz, si se quiere, para seguir avanzando. Claro. Pero esto lleva años, a ustedes le ha llevado décadas, y hoy se puede decir que en Medellín el trabajador, la persona, el común del pueblo, vive una vida más o menos tranquila.
Más o menos tranquila en comparación con momentos anteriores, pero de todas maneras, mucha gente en Medellín, cuando se regresa a la casa, pues tiene que vérselas con la banda que controla el barrio.
Claro. O sea que la situación es prácticamente, es lo que entendemos nosotros aquí, erradicar esto no se puede, se puede controlar, de ahí se trata. Creo que la palabra a utilizar es controlar a partir de relación, claro, con los jefes, ¿verdad?
Con los jefes, pero son a varios niveles, porque muchas veces no, ni siquiera es relación con los jefes, es relación con el combo local. La policía interactúa con el combo, no interviene en la plaza de vicio, pero al mismo tiempo le dice, estamos hablando de policías locales, no los grandes jefes de la organización, les dice, compórtate, es decir, no vayas a hacer una matazón, no vayas a entrar a robar en las casas, no. Trata a la gente bien, porque si no lo haces, se pierden nuestros acuerdos y te vas preso.
Claro.
También creo que hay que decir algo, y es que este sistema en Medellín, de todas maneras, es territorializado, pero los territorios, es decir, los combos que controlan un área, están suscritos por lo general a una razón, que es como una banda más grande. Una razón tiene varios combos, y desde arriba también le ponen disciplina a los combos, porque desde arriba los grandes negocios se dañan si los combos hacen demasiado, si los combos hacen demasiado ruido.
Gustavo, te dejamos tranquilo ya, has sido muy amable con nosotros por tu tiempo, por la explicación, y te comprometemos a volver a charlar en un tiempo no muy lejano. Estamos viviendo una situación como nunca vivimos en Rosario, y hablar con gente que conoce el tema realmente nos ilustra. Te dejo un abrazo grande.
Listo, muchas gracias, Gabriel. Chao.
Gustavo Duncan es escritor, es docente universitario colombiano, estuvo charlando. La situación en Medellín no es la panacea hoy. Medellín no es ningún ejemplo, tiene bandas en distintos territorios. La cosa pasa por controlar, la cosa pasa por buscar a los líderes y decirles, esto así no va más, vamos por vos y no controlás la situación. Más o menos así es lo que se interpreta a partir de la charla con Gustavo Duncan.